Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente. Estamos hablando hoy en el programa de series de televisión. En uno de los capítulos de la serie Black Mirror, una de las mejores que se están emitiendo en este momento, se cuenta la historia de una madre que decide instalarle un chip a su hija en la cabeza. La madre tiene miedo de los peligros que su hija afronta y quiere saber siempre dónde está. El chip localiza a la niña y le evita situaciones que la puedan alterar. Luego la niña crece, no voy a reventar el capítulo de la serie. La vida personal, social y política está cada vez más afectada por un síndrome como el que tiene la madre de esta serie. Si pudiéramos, recurriríamos al implante de chips, porque todos estamos bajo el síndrome de la ciudad asediada, del miedo. La inseguridad quizá sea uno de los rasgos más característicos de este tiempo. Muchas de las identidades regionales, políticas, existenciales incluso, que se afirman con estrépito, esconden mucha inseguridad, mucho miedo. Cuando se sufre el síndrome de la ciudad asediada, todo lo que sucede se interpreta como un ataque de un enemigo que está a las puertas. Hay un enemigo que tiene la culpa de todo, que está intentando conquistarnos, que está intentando dominarlos. Todos los temores, cuando se tiene este síndrome, tienen su origen en que el huerto que se quiere proteger está deshabitado, vacío. Solo quedan sombras de lo que fue. El síndrome de la ciudad asediada elimina, bueno, pues la complejidad. Mira la realidad a través de estereotipos. Todo tiende a considerarse como una ofensa. Cuando las identidades son realmente maduras, cuando se crean ciudades abiertas, no estamos dominados por el miedo. No estamos buscando seguridad en un chip instalado, en que los otros desaparezcan. Los otros, en vez de ser enemigos, son un recurso, son algo que nos ayuda a vivir social, política, personalmente, mejor. Es lo primero, no lo único estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Buenas tardes. Comenzamos en el Senado, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, han mantenido un duro enfrentamiento tras la ruptura por parte del PP del pacto que habían alcanzado populares y socialistas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez ha pedido la dimisión de Cosidó tras el WhatsApp que el portavoz popular envió a un grupo cuestionando la independencia del Poder Judicial. Cámara Alta, Ricardo Rodríguez.
Rifirrafe en el que Pedro Sánchez ha golpeado a Ignacio Cosidó culpándolo de la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial. El presidente del gobierno le ha exigido respeto a la justicia y su renuncia como portavoz del Grupo Popular.
Respeten a la justicia.
Es que hay precios que no se pueden pagar. El indulto a los golpistas es uno de esos precios.
Hoy ha renunciado alguien, pero no ha sido precisamente quien esperan los españoles que renuncien, que es usted, señor Cosidó.
Sánchez, por cierto, ha revelado haber mantenido una conversación telefónica con el propio Marchena ante su decisión de dar un paso atrás.
Y en la tarde de COPE, Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha aplaudido la decisión del juez Manuel Marchena de no presidir el Consejo General del Poder Judicial. Asegura que con ello Marchena ha dado una lección de independencia.
Ha evidenciado su permanente ejercicio de independencia ante estas continuas invasiones por el proceso que se ha llevado a cabo en la designación de este Consejo. Ha dicho que no está dispuesto, bajo ningún concepto, ni a que intenten influir en él, ni mucho menos en el tribunal que preside o en cualquier otro.
Y te cuento también que los obispos, reunidos en asamblea plenaria, se han unido hoy a la segunda jornada de oración por las víctimas de abusos. Amparo Latre.
Los abusos contra menores son algo muy grave y muy triste, una vergüenza que rechazamos de corazón, ha dicho el nuncio en España, Renzo Frattini, al celebrar la Eucaristía esta mañana durante la asamblea plenaria.
Pedimos perdón por nuestras infidelidades, nuestras omisiones, nuestros silencios y pasividades. El pecado es personal y cada uno tiene que llevar su responsabilidad en su conciencia.
La Iglesia celebra hoy la segunda jornada de oración por las víctimas de abusos, una iniciativa del Papa Francisco a la que se ha unido la Conferencia Episcopal Española, coincidiendo con el Día Universal del Niño.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
No mires para otro lado es la campaña en realidad virtual que Interior y el Ministerio de la Presidencia pone en marcha en medios online o el canal de YouTube de Interior para animar a que todos demos el paso de denunciar cuando conozcamos un caso de violencia doméstica. Juan Baño.
Imágenes impactantes grabadas en tecnología 360 grados, escenas que comienzan en el control de un joven sobre el móvil de su novia.
Eres el puto.
Que no te voy a dar mi
móvil. Eres el puto móvil.
¿Pero qué haces? ¿Que me haces daño?
¿Por qué has cambiado la clave? Dime la clave.
Pues no, porque es mi móvil.
Que me digas la clave.
¡Dímela! 4-3-3-1, para.
Para pasar al maltrato psicológico en la pareja.
Coño, todo lo haces mal. Cada cosa que te digo, cada puta cosa que te digo la cagas. Es que no aprendes, coño, es que no aprendes. Es que te lo he dicho 50 millones de veces.
Y la agresión física.
¡Que yo no he hecho nada!
43 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año. Este martes están en riesgo extremo 18, 200 en riesgo alto.
Y en los deportes, el sindicato de futbolistas le vuelve a decir a Javier Tebas que se olvide del partido en Miami. Luis Munilla.
El presidente de la Liga sigue insistiendo en que habrá Girona-Barça en Miami en el mes de enero, pero y eso pese a que todos los organismos del fútbol se lo niegan. Hoy, además, desde el sindicato de futbolistas AFE, su presidente, David Aganzo, ha vuelto a dar calabazas a Tebas.
Creo que el partido de Miami ahora mismo es inviable. No lo dicen los futbolistas solamente, lo dice la Federación, lo dice UEFA, lo dice FIFA. Creo que este año, por supuesto, no se va a hacer. El año que viene, yo creo que con un consenso, con parte de todos, sí es posible que se haga, porque es un tema importante que afecta a mucha gente.
El Real Madrid recupera jugadores para el partido contra el Eibar. Estarán disponibles Carvajal, Marcelo, Varane y Mariano. En cuanto al partidazo del sábado, Atlético-Barcelona, Simeone ha recuperado hoy a Diego Costa, a Lucas y a Savic, mientras que en el Barça, Coutinho ya se ha entrenado con el grupo y está previsto que reciba la alta médica el viernes. Por cierto, que ha contado Elena Condis en COPE que el club quiere dar salida en enero a Munir y a Denis Suárez. Y además hoy hay duelo español en la Euroliga de baloncesto. Tenemos a las 9 el Real Madrid-Gran Canaria.
Pues esta tarde manejo yo un estudio que dice que cuando la gente pues se va a una isla desierta y le das a elegir qué se llevaría, qué tres cosas se llevaría a esa isla desierta, te contestan que una navaja suiza, una caja de cerillas y a Juan Solo, el hombre que sabía demasiado.
Hombre,
poco.
Juan, estás halagado, ¿no? O sea, estás bueno, al nivel de la navaja suiza.
Sí,
tampoco me gusta que
esto,
me consideren
un hombre multiuso.
Eres un hombre multiuso.
Eso sí es cierto, pero tampoco me gusta que me consideren no, como una cosa.
¿No? O una caja de mistos.
Una caja de mistos.
Para hacer candela.
Bueno, no te quejes.
No, oye, una cosa. Estáis hablando de series de televisión. Esto no venía preparado. Mirad lo que llevo en el... en la cartera.
Uy, ¿qué es
en la
cartera? House, esto, ¿no?
Es una copia de la licencia médica del doctor House.
Anda.
¿Eh? Para que veáis.
Ah, tú eras muy de House.
Yo era muy de
House.
Y muy de utilizas en los hospitales públicos. Aquí en
no, no.
O sea, que tú vas por ahí sacando esta...
Entra en el hospital y
esta tarjeta, ¿y qué pasa?
En un avión. House. ¿Hay algún médico en el avión?
Sí, sí,
no.
Tú, yo,
si es para
yo,
pasar la
business,
yo.
Bueno, House Solo.
Oye, que ayer dije que no iba a mencionar más a este personaje, pero es que Pedro Piqueras se ha empeñado.
El conocido como Rey del Cachopo.
César Román, más conocido como el Rey del Cachopo.
Conocido como Rey del Cachopo.
El Rey del Cachopo, que ya estamos hartos. Bueno, pues ayer no tengo el corte, el sonido exacto, pero era de mala calidad. Pero Pedro Piqueras, en su informativo, preguntó anoche, ¿cómo es el día a día? Vamos a conectar con la prisión. ¿Cómo es el día a día del Rey del Cachopo en la cárcel?
Ya.
Es que lleva un día. O sea, el día a día es que lleva un día. A lo mejor no le ha dado tiempo ni a ducharse al chaval. ¿Qué día a día te va a contar?
¿Cuál es el minuto a minuto?
Al chaval,
el
claro,
segundo a segundo.
Te veo muy...
¿Ha hecho amigos?
Con este tío, con lo que tiene encima.
No lo sé. En fin. Bueno, de nuevo, los políticos me lo han puesto fácil. Ayer Cosidó se puso, como hemos visto en la tertulia, a mandar mensajitos de WhatsApp, sacando pecho. Hoy el juez Manuel Marchena anuncia, renuncia a presidir el Consejo General del Poder Judicial. Cosido, tenías que colocarte la medalla, no podías aguantarte un poquito, se lo tenías que contar a tus coleguitas. Esto ha sido un claro ejemplo de...
¡Cuña! ¿Tú, sí, ¿tú crees que ha sido cuñadismo?
Ha sido un cuñadismo total.
Ha sido cuñadismo.
No os preocupéis,
chicos, que
yo
te los tengo yo controlados.
Mira lo que he hecho.
Esto es cosa mía, ¿no?
Ha sido, mira lo que he hecho. Pues mira. Bueno, empiezo a asustarme.
Se está convirtiendo en el analista más fino.
Sí, pues prepárate con el siguiente punto. Empiezo a asustarme. Con la relevancia, lo digo en serio, que está cobrando mi presencia en la tarde de COPE.
¿Ah, sí?
Lo que le gusta a Fernando, la autocita.
Es exacto, molesto el chaval.
Bueno, vamos a ver, ya he tenido varios aciertos notables, yo también me pongo medallas como Cosidó, y hoy debo reclamar el reconocimiento para uno más. Hace una semana comenté el bajo nivel de inglés que tenían nuestros políticos. Recuerdo que mencioné a Pablo Iglesias, que por otro lado Pablo habla un estupendo italiano.
Mi sentivo prima parlare della civiltà grecolatina, di Sissifo, e mi ricordavo le parole di Renzi.
Habla muy bien, habla muy bien.
Bueno, que eso te lo diga Fernando de Aro, que sabe. Bien, ¿no?
Es cierto, sobre todo, que ha cogido una cierta entonación que si te equivocas no se nota tanto.
No se nota, ¿no?
¿Sabes? Sí. O sea, tiene,
el tonillo.
O sentido hablar di. Entonces, si coges esta frase, esa entonación, ya pasa casi todo. Pero vamos, habla bien, habla muy bien.
Habla bien, ¿no? Pues con esa entonación te dices pimienti y cuela.
En inglés pasa igual, ¿eh?
En inglés pasa igual.
Y si no sabes muy bien si es pasado presente y cómo hacer el pasado, masticas un poco.
Bueno, este es un punto. Pues este es un punto que Pablo Iglesias no domina. Su nivel de inglés no es tan bueno. Y eso que él presume en su currículum, que esto es lo grave, de poseer un nivel C2, que es el máximo.
A caricature, you can be a something ridiculous, all left, militant. Alone all the time.
Le falta.
Yo creo que aquí no ha cogido
aquí
el tono.
No ha cogido el tono. Aquí ridiculous, no ha cogido el tono. Ridiculous. Bueno, máximo el nivel de Pablo Iglesias no es.
No, pues bueno, todavía tiene que mejorar.
Yo destapé aquí esto con buena fe y ahora el Congreso total.
Mérito tuyo también. Vale, sí, pues nada, solo, venga, ponte otra medalla.
Claro, ya no me queda
John
pecho.
Alone, es,
¿no?
En realidad
soy claro, John Alone. John Alone y ya no tengo pecho.
John Alone, Juan Solo, John Alone.
Pues bien, ahora el Congreso anuncia que se gastará casi 500.000 euros en dar clases de idiomas a los diputados.
Anda. Bueno, eso está muy bien, hombre.
Inglés, francés y alemán. Viendo el nivel de nuestros políticos, más vale que los profesores empiecen por algo facilito.
Buenos días, en inglés se dice good morning. Después tenemos buenas tardes. En inglés se dice good afternoon.
Y hasta ahí.
A este profesor bueno, lo que pasa es que hay que enseñarle español.
Pues este lleva 15 años en España.
Una manera de empezar, sí, pero claro, ya. De las islas británicas,
bueno,
¿no?
Claro, que, bueno, vamos a ver, esto para el primer día, porque si no los políticos se aturullan. Atención, 500.000 en clases desde enero de 2019 hasta junio.
Es un semestre.
Es un semestre, o sea, medio millón me parece muchísimo.
Son muchos.
Y una pregunta inocente, ¿no se pueden pagar los diputados las clases con sus dietas? Porque dinero cobran. Ya. A este paso veo en el Congreso servicio de peluquería y tarot toda la vez. Otro que necesita profesor es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid, que ahora milita en la Juventus de Turín, hasta aquí no hay noticia, y autor de estas declaraciones cuando ganó el Balón de Oro.
¡Sí!
¿Esto es inglés?
Vamos a quitar la música.
Ronaldo.
Ronaldo, vamos a oír las declaraciones hasta el final.
¡Sí!
Y la gente aplaude. Pero, ¿cómo puedes aplaudir? ¡Sí! Y todo el mundo, o sea, este es el mundo del fútbol.
La fuerza del molosito.
Un señor hace... Claro.
Pero, ¿más fuerza que eso? A ver, ¿qué puedes decir?
Claro, y aplauden. Bueno, en fin. No podéis aplaudir a alguien por no decir nada, porque este señor es futbolista, no político. Según la prensa británica, Cristiano y su novia, atención, fueron a un bar del barrio de Mayfair y se gastaron, ya os digo que pagó Cristiano, 31.000 euros en vino.
Vamos a ver, ¿esto qué era? ¿Mucho invitado o...?
No, ellos dos.
Ellos dos, 31.000 euros.
Wow.
31.000 euros en vino.
Ya, ¿y qué bebía?
Pues vamos a desglosarlo,
a ver,
porque esto está al alcance de pocos. Fíjate, cariño, que me he ido de chatos y me he gastado el dinero de la hipoteca. Así, ¿no?
Bueno, así de fácil.
Sí, 31.000 euros en vino en tan solo 15 minutos.
Hola, ¿hoy? Os voy a enseñar cómo se cata un vino.
Ahí está. Pues vamos a ver qué tomó. No sé si a vosotros os gusta el vino, regar la comida con vino.
Hombre,
un poquito, ¿no?
Tinto,
a 30.000
sí.
euros, no.
Rioja, a 30.000
euros, el chato, no.
Claro que no.
No. Vamos a ver.
A ver.
Primero, Cristiano y su novia pidieron una botella de Richebourg Grand Cru, valorado en 20.000 euros.
Pues mira, ya se fue toda la pasta.
Que claro. era la botella más cara del local.
Sí.
Esto debe ser...
Que llegó allí, entró y dijo, a ver, la botella más cara.
Es que es de primero de millonario.
Es decir, la botella más cara.
¿Qué es lo más caro que
tiene? Siempre hay uno dispuesto a pagarla y claro, hacen botellas de 20.000 euros.
20.000 euros. Tomaron una copa cada uno y no les gustó.
Ah, vaya, no.
Hombre, claro.
Tráigame.
Claro, no tiene...
Estaría picado, seguro.
No tiene por qué
gustarte. No estaba suficientemente toreada.
Pues 20.000 euros, ¿no? Entonces, posteriormente pidieron un vino Pomerol Petrus 1982, por el que pagó 11.000 euros.
Hombre, este salió más baratito.
De este se tomaron dos copas, una cada uno, y se marcharon.
¿Y no se llevaron la botella?
Y no se llevaron la botella.
Muy mal.
¿Para qué?
Muy mal,
¿para
muy
qué?
Mal.
A lo mejor se fueron porque no le pusieron almendras, si se molestó. No lo sé. Esto hago yo con las ostras. Me pido una docena, las chupo y luego las dejo otra vez en el plato.
Hombre, qué asco. ¿Pero qué dices? John,
en fin, que yo, vamos a ver, yo no puedo hacer esto porque soy pobre y es de mal gusto. Si lo hace Cristiano, es, fíjate. Ya. Fíjate qué tío.
Es de mal gusto.
Chupa las ostras.
Mal gusto.
Absolutamente. Sigue siendo de mal gusto.
¡Sú!
Adiós. Anda,
adiós, hasta mañana.
No te vuelvas a despedir así. No,
así no, ¿no?
No te pega, no te pega.
No me pega, vale. No. Hasta mañana.
Adiós.
Y vamos a saludar ahora, Fernanda, a una mujer que desde luego no ha parado en los últimos días. Es lo normal, porque está promocionando lo que es ya su última novela. Es una novela que podemos decir que ya no le pertenece, ¿no? Porque desde el 25 de noviembre, que salía a la venta, pues lo cierto es que la novela, como decimos... No, de octubre, perdón, claro que no puede ser, sino... Pues la novela, como decimos, pues no le pertenece. Pues la fecha en la que se publicó Tú no matarás... que probablemente habrá leído incluso ya mucha gente en este tiempo.
Bueno, habrá empezado, porque no es una novela corta.
Estoy convencida de que mucha gente la ha leído ya, fíjate.
En tres libros saludamos a Julia Navarro. Buenas tardes, Julia.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te ha dicho Pilar que la novela ya no te pertenece.
Tienes razón.
¿Lo reconoces? ¿Te reconoces en eso? O sea, uno cuando acaba la prueba última y tal y cual, ¿ya se despide de la novela o qué?
La novela, al final, en el momento que llega a las librerías, pertenece a los lectores. Y a partir de ese momento, tú ya no tienes ningún poder sobre ella. Y los lectores, cada lector... hace una lectura diferente. Yo me lo he encontrado a lo largo de los años. Yo me reúno mucho con lectores, en club de lectores, y siempre me asombra pues algunas lecturas que hacen de mis novelas. Y entonces, como dice Pilar, dices, bueno, pero ya no es mía.
Uh-huh. ¿Por qué te asombran unas lecturas que hacen? ¿En qué sentido?
Pues por la interpretación que dan a los personajes, a los porqués. De repente te discuten. ¿Usted ha querido decir esto? Y yo, no, yo no he querido decir eso. Yo, mi intención era otra. No, porque está clarísimo. Bueno, entonces, pero el lector...
Es suya, ¿no?
Claro, el lector tiene razón. Aparte, yo creo que cuando leemos todos, en general, la lectura tiene que ver mucho con el momento nuestro vital.
Yeah.
La lectura de un libro en un momento determinado no es la misma que haces a lo mejor al cabo de un tiempo. Yo estoy segura que a vosotros os ha pasado también, ¿no? Que a lo mejor habéis leído un libro y al cabo de unos años habéis releído y de repente lo que os había gustado ya no os gusta o lo que no os había gustado, de repente...
Las relecturas en realidad se convierten en un diálogo consigo mismo.
Consigo mismo, sí.
Bueno, vamos a tu novela. La sitúas en una ciudad maravillosa que lo fue más en los años 50, que fue Alejandría. ¿Por qué has querido situar tu novela en Alejandría?
La novela son tres novelas. La primera parte es Madrid, la segunda Alejandría y la tercera París y otras muchas ciudades. Alejandría, ¿por qué? Porque mis personajes salen en 1941 de España.
Salen al exilio.
Se van al exilio y yo les llevo a Alejandría. Les llevo a Alejandría porque es verdad que el exilio español no iba a Egipto, el exilio español fue a América, fue a Marruecos o a Argelia, pero yo estaba enamorada de Alejandría.
¿Cómo no? ¿Quién no está enamorado de Alejandría?
Yo me enamoré de Alejandría leyendo a Darrell, leyendo el cuarteto y a Foster y a Cavafis. Y de manera que cuando estaba escribiendo esta novela y estaba estructurando, bueno, los personajes se van al exilio, pues de repente me di cuenta que tenía en la recámara esa ciudad de la que yo me había enamorado.
Pero tu amor por Alejandría es literario, no es de la Alejandría visitada.
Es literario. Es decir, Alejandría es una ciudad literaria en la que hay que ver con los ojos de la poesía de Cavafis o del cuarteto de Darrell o de la historia de Alejandría, la guía de Alejandría que hizo Foster. Uh-huh. O sea, mi amor por Alejandría es un amor absolutamente literario.
¿Quiénes son Catalina, Eulogio y Fernando?
Pues son tres jóvenes que cuando termina la guerra civil, cada uno por un motivo diferente, se ve obligado a emprender el camino del exilio. Eulogio y Fernando son hijos de republicanos, ellos mismos lo son, han perdido la guerra. Catalina es hija de una familia que ha ganado la guerra, pero les toca vivir en esa España en blanco y negro, que era la España del franquismo, en una situación en Madrid y en el resto de España donde había miseria, donde la gente lo pasaba mal, donde la represión era muy grande y donde las normas sociales podían ser muy, muy, muy agobiantes, sobre todo para una mujer como Catalina, que de repente se encuentra con que va a ser madre estando soltera. Eso en los años 40 implicaba que una mujer quedaba estigmatizada, ella, su familia, su hijo, bueno. Entonces ella tiene unos motivos, sus amigos tienen otros, es una historia de amistad, de lealtad y pues mezclas los motivos políticos y los motivos personales. Los secretos, cada uno tiene un secreto que los lectores descubrirán al final de la novela.
Julia, claro, esta historia aparece precisamente cuando se van a cumplir 40 años de la Constitución, cuando se... bueno, se cuestiona la reconciliación entre la España que se quedó, la España que se fue, la España que vivía bajo Franco, de todo tipo. ¿Tú aportas o crees aportar algo en esta novela para el debate que en este momento se está produciendo?
No, yo mi intención no es... yo no he escrito una novela para participar en el debate. Yo he querido escribir una novela en el que el elemento principal es el peso de la conciencia. Es una novela sobre la conciencia, es una novela sobre la venganza, es una novela sobre la generosidad, sobre el odio, sobre el amor. Es una novela sobre esas partes recónditas y oscuras que tenemos todos los seres humanos. Pero también es verdad que es
Pero
una novela...
Pero esos son los temas actualísimos.
Esos son los temas eternos. Ya. Esos son los temas eternos. Los seres humanos nos repetimos a nosotros mismos a través de la historia y de los siglos. Es verdad que la novela ha salido en un momento en el que hay un debate en la sociedad. Tampoco estoy tan segura de que sea un debate tan, tan mayoritario. Ajá. Yo creo que en estos momentos vamos a celebrar los 40 años de la Constitución y creo que hay que poner en valor la Constitución y la transición. En esta novela mis personajes regresan a España justo en la España de la transición y yo hago un pequeño homenaje en el libro a esa España de la transición. Yo soy hija de la transición y creo que las cosas se hicieron razonablemente bien. Durante un tiempo nos sentimos orgullosos de lo que habíamos hecho colectivamente porque la transición fue una obra colectiva, no una obra de los políticos, sino una obra de la sociedad española que quiso poner punto y aparte con el franquismo, con los años terribles del franquismo y de la guerra civil. Y bueno, estos últimos 40 años hemos tenido la Constitución y hemos vivido pues con problemas, como todos los países, pero con una Constitución en la que hemos cabido todos y nos hemos dotado de un Estado democrático, tenemos libertades y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Lo que no significa que no haya problemas y lo que no significa que no haya que conocer la historia. La historia hay que conocerla.
Conocemos poco nuestra historia.
No, yo creo que la conocemos.
Sí.
Yo sí. Yo creo que la guerra civil está contada, incluso en los años horribles del franquismo también. Los historiadores la han ido contando, los historiadores españoles y los historiadores extranjeros, de manera que hay, o sea, no podemos decir que ignoramos lo que ha sucedido porque conocemos lo que ha sucedido. A lo mejor lo que no hay es un conocimiento exhaustivo en las escuelas. Ya. Quizá en las escuelas...
Falta divulgación, a lo mejor.
Sí. Yo creo que en las escuelas se tendría que estudiar más detalladamente de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, pues no sabemos ni quiénes somos ni por qué hemos llegado hasta aquí.
Pero, entonces, Julia, llevamos ya bastante tiempo hablando mucho de Franco.
Bueno,
es paradójico, ¿no?
Yo siempre digo una cosa, Franco está muerto. A veces parece que se nos olvida, pero Franco está muerto.
Quiero decir... Está bien que lo recuerdes.
Sí, no, pero es que hay que recordar que Franco está muerto. Otra cosa es que Hay algunos asuntos pendientes. Por ejemplo, no es lógico que el dictador esté enterrado con sus víctimas. Si yo tuviese a mi abuelo enterrado con una persona que le ha matado, que no querría que estuviera con él. Y yo creo que eso es absolutamente legítimo, que las familias quieran que sus seres queridos que están en el Valle de los Caídos y que están allí víctimas del dictador, pues el o se llevan al dictador o se hace algo. Entonces yo creo que no es lógico que en una democracia un dictador tenga un mausoleo. De la misma manera que no creo que sea lógico que se le pueda enterrar en la Almudena. La Almudena es de todos. La Almudena es de todos los miles de personas que al cabo del año pasan o pasamos por allí. Y no puede ser el mausoleo de un dictador, porque todas las personas que pasan por la Almudena tienen sensibilidades distintas. No puede haber un monumento a un dictador. Entonces yo creo que hay que sacarle de donde está y hay que enterrarle, su familia, donde crea conveniente, pero nunca en un lugar público. Segundo, también creo que el Estado tiene la obligación de prestar ayuda a aquellas personas que tienen a sus familiares perdidos por las cunetas. Pero dicho eso, Franco está muerto. El franquismo está enterrado y la sociedad del siglo XXI yo creo que tiene otros problemas y está en otras cosas.
Julia Navarro, enhorabuena por este libro, por estas tres novelas, ¿no?
Son tres novelas en una.
Tres en una, la verdad.
En una. Gracias por haber estado con nosotros, Julia.
Muchas Tú no gracias matarás, es el título de esta novela.
No te deseamos éxito porque...
No, no hace falta.
Deséamelo.
Sería innecesario, lo vas
no, no,
a tener.
No. La suerte hay que desearla siempre.
Siempre, muchas pues gracias. Suerte entonces.
Mucha suerte, muchos lectores.
Muchas gracias.
Gracias.
Decía Julia que, claro, cada lector reinterpreta muchas veces la historia y sobre todo los personajes, es lo que tienen los libros. Tú le pones cara, tú le pones... Pero esto no pasa con las series de televisión, los ves ahí y te acuerdas de esa serie que viste y de esos personajes tal cual porque es como te los muestran. Lo digo porque los oyentes se acuerdan de las series de televisión, de eso estamos hablando con ellos, ¿verdad, Rosa?
Hombre, y nos dicen por aquí, hoy precisamente limpiando y colocando una estantería encontré los libros de Barraca y el de Cañas Cibarro de Blasco Ibáñez. Dice, son de las mejores series españolas que se han hecho.
Se hizo una adaptación.
A mí me encantaron.
Sí, señor.
Sí.
Hace tiempo, es verdad.
A ver, otras series que nos llegan a través del WhatsApp de la tarde son estas.
Una de que me encantaba eran Crónicas de un Pueblo. Y luego extranjeras eran Starkey Hutch y Koya. Y ahora, de esta época, lo mejor que he visto, Breaking Bad.
Buenas. Una serie mítica de la época fue El Equipo A, insuperable.
Hombre, Sandokan, por Dios, aquellos años 70. Venga, un abrazo para todos los que
tigres de Mombasa. A mí la que me gustaba era Verano Azul. Me gustaba toda la pandilla, Sanquete, todo.
Que no había salido Verano Azul todavía.
No, ¿cómo
Verano
es Azul posible?
Hombre. Es imperdonable que no hubiéramos mencionado Verano Azul, ¿eh?
Aquí está, sí, sí. Verano Azul.
Bueno,
por
¿y
cierto,
qué más?
Lola se queja de que ¿de ahora qué? Casi todas las series son de pago. Bueno, que con tanta plataforma ver, casi todas
claro,
son de
no,
pago.
Es que esto ha abierto ahí, algunas, pero es verdad que esto ha cambiado mucho también en ese sentido y ahora las plataformas es lo que tienen, claro. Sí.
Alex de Valencia dice que las series que más le han marcado estos últimos años han sido, por ejemplo, Juego de Tronos, Vikingos, Stranger Things y también Prison Break.
Estas ya son todas de más, última generación, podríamos decir.
Pero hay muchas antiguas como Dallas con el malísimo de JR que traicionaba siempre al hermano pequeño. Dice, bueno, siempre hay alguno así en las familias. Y bueno, más series en el WhatsApp del programa 607-15-0602.
Para mí una de mis series favoritas fueron Los Roper. Adelantada a sus hombre tiempos porque era el típico hombre intentando ser machista, pero muy apegado a un sillón y muy patoso. Y verdaderamente ahí la que llevaba los pantalones era la mujer, que era la que verdaderamente ejecutaba todas las operaciones de casa y encima era la que tenía la voz cantante en casa.
Espectaculares, una nacional con Curro Jiménez y una internacional Colombo, irrepetible.
Hombre, Colombo
estamos
era.
Estamos con la nostalgia ahora, ¿eh?
Fantástico, sí, estamos en fase nostálgica. Sí. Detective estupendo, pero Mildred era estupenda.
Y los Roper maravillosos, ¿eh?
Mildred llevaba los pantalones en casa.
Además, claro, literal, porque siempre les llevaba puestos.
Era inglesa, con las mallas.
Era muy británica, sí, es verdad que era muy británica.
Es que los ingleses, los británicos hacen muy buenas series, de verdad.
Y luego, no ha salido alguna otra, yo no voy a dar ideas.
Di, cuenta.
No, estaba arriba y abajo, otro clásico británico, ¿eh? Eran los señores, estaban arriba y el servicio estaba abajo, que era el relato en dos niveles.
Antes salía Dautonavi, en Dautonavi sí, también en ese relato es que de Dautonavi arriba y abajo, ¿verdad?
Eso, yo creo que Dautonavi en eso es tributaria de la arriba y abajo.
Que es otra de las favoritas que están también mencionando mucho los oyentes esta tarde. Yo es que soy más de Kunta Kinte, ¿ves?
¿Eh? Kunta Kinte.
Aquí también lo dicen, Kunta Kinte.
Kunta Kinte. Un clásico también.
Luego Orzoway.
Orzoway.
Hombre,
¿dónde os estáis yendo? Orzoway. ¿Eso qué es? Vamos, vamos. Por favor. Bueno, que los oyentes son los que tienen que opinar. Si quieren, espero que sí, que nos cuenten, nos digan por qué le gustó aquella serie, que fue la serie de su vida, o por qué está viendo ahora alguna serie que nos quiera recomendar en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida llegan los sucesos con Cruz Morcillo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar ahora de uno de los personajes, sin duda, de las últimas semanas. Se llama César Román. Todos le conocemos como el rey del cachopo, que ha comparecido ya esta mañana ante la juez de Madrid que investiga el asesinato de su pareja, la hondureña Heidi Paz. Su cadáver, el cadáver de la chica, amputado y quemado, apareció dentro de una maleta en una nave de Usera en el mes de agosto, pero no pudo ser identificado hasta la semana pasada. Él, a su vez, desapareció y nadie sabía nada hasta el pasado viernes, cuando fue detenido por la policía en el restaurante de Zaragoza en el que trabajaba como cocinero. Se inventó una falsa identidad y una falsa vida para eludir a la justicia. Aunque ha proclamado su inocencia, los agentes de homicidios tienen numerosos indicios contra él. En una semana, el rey del cachopo ha pasado de ser un megalómano estafador que se inventaba premios culinarios y abría y cerraba negocios dejando deudas, a ser un presunto asesino. Así que vamos a analizar quién es y lo que ha ocurrido en esta última semana y qué tiene la policía contra él. Y lo vamos a hacer con Cruz Morcillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
Nos vas a contar una historia horrorosa, Cruz.
Pues sí, como la mayoría de las que contamos nosotros en esta sección. Es que, ¿no?
Pero este personaje es
tremendo, es tremendo.
Este personaje, estábamos hablándolo ahora mismo, lo que nos ha sorprendido un poco es que los propios medios de comunicación, ahora hablamos bien de él, pero habíamos dado una imagen como que era un poco bombiván, un poco mentiroso, un poco estafador. Bueno, se quedaba a medias de esa imagen entre el pillo y el listillo, ¿no? Pero no es eso exactamente. Con lo que ya sabemos, con lo que vamos sabiendo, pues es un individuo muy violento, y así lo han definido ya tres parejas. Bueno, la última no ha podido definirlo, por desgracia, porque presuntamente la ha matado. Pero, digo, presuntamente la ha matado él, que la han matado, está claro. Pero es que además era un maltratador de animales, ¿no? Yo siempre digo que quien es capaz de apalear a un animal es capaz de cualquier cosa, ¿no? Esto evidentemente es una opinión, ¿no?
Bueno, pero, ¿y qué tiene la policía contra él, Cruz?
Pues mira, Pilar, se acaba de levantar hace escasas 3 horas el secreto de sumario, con lo cual el auto ni siquiera está dictado y tenemos que esperar un poquito. Pero a falta de eso, de los datos judiciales, que son al final los que sirven, sí que sabemos una serie de cosas ya de forma bastante clara, ¿no? Y es que la semana pasada fue cuando a él, porque hasta ahora decíamos, ¿y cómo no se le ha encontrado? ¿Y cómo no se le ha buscado? Bueno, es que hasta la semana pasada no se logra identificar, recordemos esto, a Heidi, a su novia. Hasta la semana pasada era un cadáver sin nombre. Es verdad que un cadáver sin nombre que aparece en una nave que era suya, decían. No, no era suya. Estaba alquilada por una sociedad en la que él es uno de los socios, pero había otro socio. Se le había tomado declaración al resto de socios por parte de la policía, nada más aparecer este tronco en una maleta, pero a él no se le había localizado. Y había desde el 14 de agosto una busca de él, pero solo para testificar. Es decir, cualquiera entiende que no se busca con la misma intensidad ni se está igual de atento en una comisaría, en un juzgado, etcétera, cuando se busca una persona para que declare por X motivo, que cuando se la busca por un homicidio, por un asesinato, como ya era así desde el jueves de la semana pasada.
Pero incluso se llegó a decir que podría haber sido un ajuste de cuentas y a lo mejor él podría estar muerto también,
exacto,
¿no?
Por eso digo que ha sido un caso que nos ha despistado. Lo que la policía, lo que sabemos que tiene la policía hasta este momento, Pilar, a falta, insisto, de que conozcamos qué dice el sumario, pues sabemos que hay una grabación, no sé exactamente de qué parte, pero hay una grabación donde se le ve a él, que se debe haber obtenido en fecha bastante reciente, donde se le ve llegando a la nave a César Román. Sabemos que hay un testigo, los compañeros de algunos medios han dicho con claridad que es un taxista, el taxista que el 5 de agosto le recoge en su casa, en la casa alquilada que tenía en Puente de Vallecas, y le traslada a César con una gran maleta que, según estos testimonios, pesaría alrededor de 60 kilos y, por tanto, podría llevar el cadáver de Heidi hasta la nave. Él no conducía, con lo cual este dato no tenía carne de conducir, con lo cual este dato casa perfectamente. Y sabemos también, y esto podemos avanzarlo, sabemos que se ha encontrado restos biológicos, que se ha encontrado ADN de Heidi en uno de los 4 restaurantes que él llegó a regentar y que había cerrado supuestamente porque, pues bueno, porque había fracasado el negocio por las deudas que había ido acumulando, ¿no? Esto nos lo han confirmado hace poco tiempo. Hay restos biológicos porque se dijo, pero no hay restos biológicos, no hay ADN de esta persona en la nave. No, no la hay. Eso quiere decir que probablemente la mató en uno de estos restaurantes, como digo.
¿Y se sabe por qué pudo suceder esto? Porque, como tú decías antes, al principio, bueno, pues se le llamaba mentiroso, estafador, bueno, que dejaba deudas, esa imagen que se había hecho de sí mismo. Bueno, por eso se le puso además el apodo del rey del cachopo, ¿no? Y sin embargo, ahora esto se ha convertido en otra cosa, ¿no? ¿Se sabe por qué?
Pues mira, no se sabe. Lo que sí se sabe es que ha sido una relación escasa y tormentosa. Es decir, Heidi entra a trabajar como camarera en uno de sus restaurantes aquí en Madrid en el mes de abril. Prácticamente a los pocos días inician una relación. Él estaba a punto de casarse con otra persona, deja a esta persona y comienza una relación con Heidi. Y desde luego, entre la policía cree que entre el 5 y el 13 de agosto, es como máximo el 13, la mata. ¿Por qué? No tenemos ni idea. Lo único que sabemos, Pilar, es que también esta relación era tormentosa. También ella había dicho que era un individuo violento.
Pero no le había denunciado.
No, no le había denunciado. Sí le había denunciado la madre de su hija, que de la que tiene una orden como mínimo de alejamiento, le había denunciado, y esto tampoco lo sabíamos, 2 veces al menos por malos tratos en el ámbito familiar, malos tratos físicos, preciso, así consta en su ficha policial, en el ámbito familiar en el año 2016. De manera que las visitas de su hija era la persona a la que había contratado de portero de sus locales porque tenía miedo por las deudas que había acumulado y que le hacía de chofer esporádico, era esta persona la que entregaba y recogía a la hija porque no podía acercarse a su exmujer. Es decir, que tenemos un perfil de un tipo denunciado por una pareja, por su mujer en 2 ocasiones, como digo, denunciado por una segunda pareja por maltratar. Y digo, os cuento un pequeño detalle, ¿no? Dejó sin dientes a su mascota, a la perra que tenían, de la paliza que le dio. Hay varios testigos que lo certifican y una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil. La maltrató con un palo metálico. Y Heidi, a su vez, que era la tercera, había dicho que le tenía miedo. Lo cual compone un perfil que hasta este momento yo creo que desconocíamos, ¿no?
¿Y qué pasa en Zaragoza? Es decir, ¿cómo llega a Zaragoza? ¿Cómo está trabajando en este restaurante? ¿No se habían dado cuenta los dueños que era él?
Pues sabemos que al menos lleva un mes, porque un mes es lo que han contado los dueños que estuvo. Él llega, se inventa una identidad, se inventa un nombre, el nombre de un individuo que procede de Maracaibo, de Venezuela, hijo de emigrantes gallegos, se inventa una biografía, presenta un currículum falso donde dice que ha estudiado con Juan María Arzac. Le trata con suma familiaridad, se hace llamar Chiqui y dice que no tiene papeles porque le han robado la documentación y con esa tremenda jeta que le caracteriza por lo que vamos viendo, como le obligan a que se haga un contrato, pues va a comisaría y denuncia que le han robado su NIE, su documento de extranjero, ¿no? Claro, en ese momento no se le identifica porque él ha cambiado su aspecto físico y, por supuesto, se presenta con otra identidad en comisaría. Y, como digo, no se le buscaba en ese momento por asesinato, sino solo para testificar. No era lo que se llama policialmente una búsqueda activa. Y allí se alquila una habitación con 2 dominicanos de una forma pues bastante discreta, pero tampoco se esconde. Él va a trabajar todos los días a este restaurante, a Casa Gerardo. han contado los dueños de una forma bastante graciosa, el único punto de medio humor que tiene esta historia, que no lo habían echado pese a que no sabía cocinar. Es decir, se dieron...
Ah, pero que encima no sabe cocinar.
No, porque se dieron cuenta de que no era capaz siquiera de reproducir recetas simples como un hojaldre de rape, que era una de las especialidades de la casa, ¿no? Y entonces el marido de la dueña le dijo, pero tú no sabes cocinar. Pero les dio cierta pena porque, bueno, le habían robado, venía del extranjero, digo, todo lo que él inventó. Y le estaban dando una oportunidad. Cuando la dueña del restaurante ve que le están buscando por matar a una señora, a Heidi, perdón, es cuando dice, pero este es el individuo que yo tengo en la cocina, y es ella la que avisa a la policía, por eso la detención se tarda menos de 24 horas desde que se identifica a Heidi.
Pues fíjate, los dueños del restaurante, ¿no? También qué susto, ¿no?, en ese momento.
Pues sí, de hecho estuvieron monitorizados esas horas y controlados por la policía porque le dijeron, él no tiene que darse cuenta de nada, porque temían perderlo, claro, después de tenerlo. Claro, no estaban completamente seguros de que fuera él porque no le habían visto y tenía otra identidad, como digo. Además se había dejado perilla, bueno, la imagen con la que le hemos visto, se había dejado perilla, barba, se había rapado, ha perdido mucho peso. Hoy ha entrado en el juzgado y me contaban los compañeros que, bueno, que ha entrado sonriente, como si no fuera con él la cosa, diciendo yo no he sido.
Fíjate.
Menudo personaje, el tal César Román, el rey del cachopo, que bueno, estará ahora ya pendiente de juicio y a ver qué
está,
pasa.
No, está ingresado en
obviamente,
prisión de nuevo,
claro,
y,
claro.
Y vamos a ver, bueno, en principio se le acusa del asesinato, vamos a ver qué sucede en los próximos días, semana.
Gracias, Cruz.
Gracias,
lo contaremos,
Cruz.
Gracias.
Lo contaremos aquí contigo, gracias. Lo estamos contando hoy en la tarde, se cumplen 20 años de un ejemplo de cooperación y de convivencia en el espacio sin precedentes en la historia de la humanidad, y es que un 20 de noviembre de 1998 se producía el lanzamiento del módulo ruso Zarya. Nacía así la Estación Espacial Internacional. Desde entonces se ha convertido en un centro de investigación de la órbita terrestre que dirigen conjuntamente la NASA, la Agencia Espacial Rusa, la Agencia Espacial Europea, la japonesa y también la canadiense. Es la mayor infraestructura que los humanos han lanzado al espacio y desde el año 2000 está permanentemente habitada. Los primeros en llegar fueron los astronautas Sefer, Gritsenko y Krikalev, dos rusos y un americano, que despegaron a bordo de una nave Soyuz el 31 de octubre de 1998. Hay que decir además que desde el año 2001 se puede visitar, aunque desde luego no es nada barato. 7 turistas espaciales han podido conocerla por unos $20,000 a través de la empresa Space Adventures. De entre los astronautas que han pasado por ella, ha habido 2 españoles, Miguel López Alegría y Pedro Duque, claro, que así es como nos la enseñaba por dentro.
Este es el final de la estación espacial. Por aquí se va al espacio, o se va al Space Shuttle. Aquí duerme uno de los astronautas. Vamos a mirar un poco por la ventana. Ahora mismo estamos sobrevolando el Océano Atlántico. Tenemos aquí el adaptador, que es cónico, ¿no? Más grande aquí, más pequeño allá, donde se adapta la parte americana a la parte rusa.
La Estación Espacial Internacional es un laboratorio científico del tamaño de un campo de fútbol que orbita en torno a la Tierra a 400 kilómetros de altura y da una vuelta completa cada hora y media. Para explicarnos los experimentos científicos que así se desarrollan, hemos recurrido a nuestro hombre de ciencia, Jorge Alcalde.
Sigue trabajando, ahora está un poco cuestionada, pero sigue trabajando, sigue recibiendo. Para empezar, una flota de 3 astronautas en grupos de 3 que permanentemente habitan allí desde su fundación y que por lo tanto son la representación humana en el espacio que nunca hemos tenido, porque hemos mandado a gente a la Luna y ha vuelto, pero una permanencia en el espacio no teníamos.
Los astronautas se van turnando para que la estación esté siempre habitada. Hasta allí se llevan experimentos de todo el mundo aprovechando esa situación de ingravidez.
Esta flotilla de 3 astronautas, que se van renovando periódicamente, lo que hacen es recoger los experimentos científicos que científicos de todo el planeta se postulan para llevar a la ISS.
Hay dudas sobre su futuro, no está avanzando en algunas cuestiones, pero hoy la Estación Espacial Internacional ha cumplido 20 años.
Yo creo que la Estación Espacial Internacional la veremos morir. Sí. Y porque habrá nuevos proyectos, posiblemente dedicados a explorar mejor la Luna y a enviar seres humanos a Marte, que van a sustituir la inversión que ahora se requiere en esta gran obra, que es la mayor obra de tecnología que ha hecho el ser humano jamás. Hacer una pirámide, porque en el fondo esto es como construir una pirámide que flote en el espacio a 500 kilómetros y que viaje a 27.000 kilómetros por hora, que sea habitable y que podamos ir y venir de ella, sin duda el ser humano nunca se había planteado un empeño tan grande.
Bueno, pues hoy cumple 20 años la Estación Espacial Internacional y, como decíamos antes, pues a saber cuánto más va a durar.
Ya sabes, Pilar, que admite visitantes, o sea que te puedes apuntar a hacer una visita. ¿No te hace ilusión?
No, te creas, no sé si a eso me atrevería yo. La que seguro que viajaría al espacio es Rosa Rosado.
¿Sí o no?
Claro, me lo has visto en la cara.
Mujer valiente.
Sí, la mujer astronauta.
Aventurera.
Pero que yo me mareo, que no. No me gusta ni el avión.
En el Soyuz no se marea uno.
Yo prefiero ver alguna serie del espacio.
Sí, hombre, por supuesto, en el sofá, tapaita, así, con la mano.
¿Cómo se llamaba la serie del Dr. Spock, que no recuerdo?
Star Trek.
Star Trek,
bueno, claro,
exacto.
Yo soy mucho de Star Trek. Sí, tú eres de las primeras.
Tú eres Star Trek.
Sí.
Eres Treki.
Soy Treki.
Esas... Esas orejas de soplillo,
¿Quién orejas de soplillo? ¿A quién no le gusta
todos
Spock?
Tenían las orejas.
Pero eran de Vulcano, de otro planeta.
Claro.
No me acordaba yo.
Además, es que era un personaje...
Tienes que hablar con Tía Querer, hombre.
Tía Querer, Spock.
Era el Lendakari, el Dr. Spock.
No fastidies. A ver, ¿sí? Me acaba de caer el mito.
Bueno, que hablamos de series de televisión hoy con los oyentes. Sí. De sus favoritas.
Además, nos están hablando de muchas series de televisión en el WhatsApp de la tarde. Vamos a ello.
Me distraía mucho una que se llamaba Bonanza, con ocho basta. Bonanza. Y ya de más mayor había una que me enganchó tipo Dallas que se llamaba Santa Bárbara. Y luego La Catedral del Mar y Los Pilares de la Tierra, por supuesto.
Me quedo con Los Hombres de Harrelson. Okay. ¡Tadachan, tadachan! Venga, hasta ahora.
Ahí estamos.
Esa sintonía.
Los Hombres de Harrelson. Luca, tú al tejado. Tú detrás de los coches. Tú cúbreme la calle. Así empezaba. Subían corriendo la furgoneta.
Ya sabes, ¿eh?
Hombre, claro. Vosotras no, ya veo.
Es que 1975, ¿eh?
Iban corriendo y entonces Luca era el que siempre se ocupaba del tejado. Lucas, cúbrame el tejado por si viene alguno de los malos.
Los SWAT. Sí, señor. Bueno, alguna cosa más.
Venga, ¿qué me decís de Yo, Claudio? Dicen por aquí, era absolutamente genial. Dice este oyente, la mejor para mi sexo en Nueva York y ahora el cuento de La Criada. Y para Sonia, su serie favorita, porque era el fiel reflejo de su comunidad de vecinos, es esta.
Esta serie tiene superfans también,
a mí me
seguidores
muchísimo.
De toda la vida. Oye, está saliendo de todo.
De todo,
sí, es fantástico.
Sí. Más del pasado que del presente.
Bueno, y más que puede salir, ¿eh? Nos lo cuentas.
Con 8 basta, por ejemplo, no lo hemos comentado.
En el 607-15-0602, luego lo comentamos.
Con 8 basta. No, sobre mí
se derrumba. ¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 15 0602.